Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este día de miércoles 14 de diciembre. A esta hora con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Congreso ha aprobado una proposición no de ley para instar al Gobierno a regular los deberes, el tiempo y el tipo de tareas extraescolares que pueden asignar a los alumnos. Solo el Partido Popular ha votado en contra de la iniciativa presentada por los socialistas. El consejero de Interior catalán ha dicho que los Mossos de Escuadra van a cumplir con la ley ante el referéndum ilegal convocado para septiembre. Ha comparecido Jordi Jané en el Parlamento el mismo día en el que el Tribunal Constitucional ha anulado las dos resoluciones aprobadas por Juntos por el Sí y la CUP en la Cámara y que abrían el camino hacia la independencia. Aún en clave judicial, la Fiscalía de Madrid ha pedido por primera vez la prisión permanente revisable para una pareja acusada de matar a su bebé, Patricia Rossetti.
La madre biológica y su pareja sometieron al bebé a malos tratos prolongados en el tiempo hasta que murió el pasado mes de mayo. Le causaron numerosas lesiones. La Fiscalía de Madrid sostiene que le provocaron la muerte bien conjuntamente o uno de ellos con la pasividad del otro y hace hincapié en la corta edad de la víctima, 20 meses, lo que le hace especialmente vulnerable sin ninguna posibilidad de defensa. Es la primera vez que el Ministerio Público de Madrid pide la medida de la prisión permanente revisable, incluida en el Código Penal en 2015. Ya se ha pedido en Pontevedra para un padre acusado de matar a sus hijas con una sierra eléctrica.
Pérdidas en las bolsas a la espera de conocer si finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos sube los tipos de interés. El IBEX 35 ha perdido el nivel de los 9.300 puntos tras dejarse un 1,21%. Y en Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, el fuego entre régimen y opositores sigue activo a esta hora. Rusia acusa a los rebeldes de haber roto un cese de los ataques que debería haber permitido la evacuación de civiles y combatientes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
François Hollande ha presidido hoy un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en el que han tratado también la situación en Alepo. El presidente de la República ha pedido que la evacuación de la población de Alepo se realice bajo el control de observadores internacionales y con la presencia de organizaciones humanitarias. Por otro lado, mañana se cierra el plazo para la presentación de candidaturas para las primarias de la izquierda y de momento son 8 los que aspiran a ser investidos y desde hoy por fin hay una mujer, la exministra de Vivienda Silvia Pinel. Y sigue el proceso contra la directora del FMI, Christine Lagarde, por su actuación en el AFER Tapí cuando era ministra de Economía, que permitió al empresario embolsarse más de 400 millones de euros del erario público. Hoy el director de la Agencia de Participaciones del Estado ha declarado que el arbitraje a favor de Tapí fue impuesto por las más altas esferas del Ejecutivo. Nicolás Sarkozy era presidente y François Fillon primer ministro.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy han comenzado aquí las expulsiones de refugiados que habían entrado en el país y cuya petición de asilo ha sido cursada pero denegada. El primer grupo lo componen 50 afganos que han sido embarcados en un avión rumbo a Kabul. Grupos de derechos humanos han protestado en el aeropuerto de Frankfurt, aunque se desconoce realmente dónde o a qué hora ha despegado ese avión. La policía de Berlín ha identificado finalmente al autor de la brutal agresión sufrida por una mujer en el metro de Berlín tras la difusión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en la estación en las que se le acercó por la espalda y la empujó escaleras abajo. Aún no ha sido detenido, quizá no lo sea nunca, porque parece que se trata de un búlgaro que habría huido ya de Alemania. Y está siendo aclamado el gesto de la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, que durante su visita oficial a Arabia Saudí se ha negado a cubrirse con velo como sugerían los asesores de protocolo. Tampoco ha permitido que se les imponga este protocolo a las mujeres funcionarias periodistas que integraban la delegación. Ha declarado que ella respeta las costumbres árabes, pero que en cuestión de vestimenta hay ciertos límites. Yo no me pongo velo, ha sido su frase que reina ya en las redes sociales.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Finalmente, Paolo Gentiloni ha conseguido la confianza en el Senado, aunque con un margen muy ajustado, con lo que se da por concluido su proceso de investidura. Ya nada le impide acudir como primer ministro italiano al último Consejo Europeo del año en Bruselas. En esta nueva etapa contará con muy pocos apoyos y tendrá que dar respuesta a la delicada situación del sistema bancario que atraviesa el país, especialmente el monte dei Paschi, inmerso en una ampliación de capital de 5.000 millones de euros que deberá concluir antes de fin de mes. Por otra parte, el director director de cine, Alejandro González Iñárritu, quiere exhibir en la plaza de la Catedral de Milán el barco que se hundió con cerca de 900 personas a bordo en 2015, el peor naufragio ocurrido en el Mediterráneo. Su idea es trasladarlo después a otras ciudades europeas. Y el Papa Francisco ha recibido hoy durante la Audiencia General la felicitación en diferentes idiomas por su 80 cumpleaños, que celebrará el próximo sábado, a lo que respondió bromeando que en su país felicitar antes de tiempo trae mala suerte. También sopló por adelantado una enorme tarta con la forma del número 80 que le acercó un peregrino.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Ojo que la huelga anunciada por British Airways para los próximos días puede provocar problemas importantes para los que tienen previsto viajar en Navidad. La tripulación ha convocado una serie de paros que empezarán el próximo 21 de diciembre y podrán afectar a miles de pasajeros. La empresa y los trabajadores no se ponen de acuerdo en las retribuciones económicas. Los planes del gobierno para abandonar la Unión Europea no se conocerán hasta el próximo mes de febrero. Esto es lo que ha dicho David Davis, ministro responsable de la materia dentro del gobierno británico. Recordemos que la semana pasada se comprometió a explicar en el Parlamento el paquete de medidas que querían llevar a cabo. En principio, el artículo 50 se invocará a finales del mes de marzo. Para terminar, hace unos días celebrábamos la apertura de la tienda de juguetes Lego en Londres, la más grande del mundo. Hoy han anunciado que a partir de año nuevo subirán los precios de sus productos un 5%. La permanente caída de la libra, aseguran, está mermando sus beneficios.
Estados Unidos, ahí terminamos en Washington, Juan Fierro.
En menos de media hora conoceremos hasta dónde llega el aumento de tipos de interés aquí en los Estados Unidos. En menos de media hora, la Reserva Federal hará pública su decisión sobre el incremento de tipos. Todos los analistas dan por hecho la decisión. Solo falta saber hasta dónde llega ese incremento y qué detalles puede ofrecer la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sobre futuros incrementos. La última vez que la Reserva Federal incrementó los tipos de interés fue hace justamente un año, el pasado mes de diciembre. Donald Trump tendrá que transferir o vender la gestión de su último hotel abierto aquí en Washington, ya que el edificio es propiedad del gobierno y desde su toma de posesión como presidente, Trump sería al mismo tiempo propietario y arrendatario del edificio. Un Donald Trump que hoy recibe en Nueva York a los principales ejecutivos de Silicon Valley. Por la Torre Trump pasarán, por ejemplo, los consejeros delegados de Apple, Cisco o Tesla.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las noticias, novedades del mundo de la ciencia y de la salud, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando sobre una petición que se ha presentado en el Congreso de los Diputados para financiar con fondos públicos, con dinero del contribuyente, una investigación contra el cáncer. Ayer se presentaron 1 millón de firmas en la Cámara Baja y la petición se centra en un fármaco estudiado en la Universidad de Granada y que podría ser eficaz contra algunos tumores. Por orden, ¿qué fármaco es ese?
Se llama vocepinib, o es un derivado, después de que en la Universidad de Granada los científicos encargados de esta investigación hayan estudiado más de 800 moléculas diferentes con animales, con ratones, y han descubrieron en el año 2014 que una de ellas, este vocepinib, tenía una función importante en, para entendernos así muy, muy, muy básicamente, cómo evitar que los tumores se alimenten a sí mismos. En la creación de los vasos, de la vascularización de las células que permiten que el tumor se alimente y crezca. Este medicamento en ratones ha demostrado eficacia a la hora de detener ese crecimiento del tumor y, por lo tanto, evita que se produzcan metástasis y puede ser un buen candidato al tratamiento de algunos tipos de tumores. El siguiente paso de esta investigación sería intentar demostrar que en seres humanos tiene la misma función, sí. Porque esta investigación se ha realizado con ratones de laboratorio donde se ha demostrado no solamente su eficacia, sino que no es tóxico para los ratones, no tiene efectos secundarios muy graves. Y ahí es donde se detiene la investigación porque carece de los fondos, unos 2 millones de euros necesarios más o menos para conseguirlo.
¿Qué tipos de cáncer puede ser?
Bueno, se ha estudiado sobre todo con cáncer de mama y con otro tipo de cáncer humanos, pero en el ratón. Se introducen al ratón estos cánceres y se investiga sobre ellos. Y el siguiente paso no se puede dar si no se consigue este más tipo
dinero.
De...
El procedimiento empleado, a tu juicio, no es habitual, ¿no?
Esto. No es muy habitual, y aquí es donde entramos quizá en la parte más complicada de cómo se financia la ciencia en España, que es mucho más complejo de lo que a veces los medios de comunicación muy rápidamente hacemos el trazo gordo. Decimos que no hay dinero para la investigación y entonces se detiene una cura contra el cáncer por culpa de que no hay una subvención. Bueno, el procedimiento ha sido a través, primero una petición que se hizo a la Junta de Andalucía, que hizo una promesa de unos 200.000 euros, al final se quedó en poco menos de 40.000 sí. euros, y después por la petición de firmas a través de una plataforma online de change.org que ha liderado un médico que además es político, es un exdiputado, es un exalcalde de Izquierda Unida, de Carmona, y de hecho ayer en la entrega de las peticiones de estas firmas, junto con estas personalidades, pues había gente con pancartas de menos corrupción y más investigación. Se había, a mi juicio personal, muy modesta opinión, politizado la búsqueda de esos fondos para la investigación científica. Y esto nos demuestra una vez más lo difícil que es investigar y lo difícil que es financiar la investigación. En España se pueden producir docenas, si no centenares, de moléculas que son susceptibles de ser investigadas para combatir algún tipo de cáncer al año. Los fondos públicos son los que son y hay que repartirlos entre los que hay que repartirlos. Generalmente todos los científicos, estoy seguro que estos científicos de la Universidad de Granada también, y la mayoría de las autoridades sanitarias utilizan criterios científicos para elaborar la lista de quienes se merecen y quienes no tanto estas subvenciones, porque no hay para todos. Criterios como el factor de impacto de las publicaciones científicas donde se ha producido, pues en este caso se llamaba Oncotarget, es una publicación científica que está en el puesto 34 aproximadamente de factores de impacto en el mundo de la oncología, como la posibilidad de que la molécula tenga un desarrollo posterior, o como que ahí no existan otras fuentes de financiación. Criterios objetivos. Tener 1 millón de firmas en change.org no es un criterio objetivo para dar una financiación científica. Hay que recordar que 1.200.000 firmas consiguieron en el Reino Unido, por ejemplo, para conseguir que un comentarista de la BBC volviese al trabajo, porque lo habían echado. O sea que sí. no siempre es un criterio objetivo. Y si además se impregna de reivindicaciones políticas en una u otra dirección, pues muchas veces la ciencia queda diluida. Yo creo que aquí, afortunadamente, los motivos por los que se da o no una concesión de este tipo de financiaciones son, o espero que sean, siempre rigurosamente científicos.
Me da la impresión de que el equipo de científicos de Estados Unidos, que acaba de identificar los genes responsables del olor peculiar que los espárragos producen en la orina, lo han realizado con fondos privados.
Es muy probable. Sí. Además, es una investigación que ha salido publicada en el British Medical Journal. El British Medical Journal, esta publicación tan prestigiosa, suele hacer en Navidad unos números especiales en los que recoge un poco las investigaciones más raras que se han producido a lo largo del año. Y esta es una de ellas. Yo no sé si tú eres de... No voy a entrar en detalles íntimos. No voy a personalizarlo en ti.
No.
Nuestros oyentes son de los que cuando orinan y han comido espárragos perciben un olor especial. ¿O no?
Es tremendo.
Bueno, pues tú eres del 40% de los que lo perciben o percibimos. Sí. También estoy en ese.
Hay
pero
quien no
todo el mundo. El 60% de la población, aunque haya comido 3 kilos de espárragos, no percibe ese olor en la orina. Ese olor está producido por unas sustancias que metaboliza nuestro organismo, que tiene el espárrago, y que generan una molécula que se llama ácido asparagótico.
Asparagótico. Ya sabía yo que venía por ahí.
Tiene el asparagus, ¿no? Del espárrago.
El asparagótico es que tiene malos olores.
Pues... Pues este ácido genera este olor especial que precisamente contiene algunas sustancias que también están en el olor de las mofetas. Las mofetas, por
lo
ejemplo.
Estás poniendo muy bien, ¿eh?
Sí, el metanetiol, por ejemplo, otras sustancias que se encuentran dentro del olor ese peculiar que tienen las mofetas. Bueno, pues hay dos tipos de personas. Aquellos que tienen la sensibilidad olfativa suficiente para detectar este ácido y aquellas que no lo tienen.
Es una cuestión de detectarlo, de detectar. No lo lleve.
Pero luego hay otro tipo de personas que es aquellas que digieren más los espárragos y generan este ácido y aquellas que lo generan menos. Con lo cual el mundo se divide entre 4 categorías.
A saber.
Al que le huele la orina después de tomar espárragos, al que no, sería la primera división.
Vale.
Y el que es capaz de detectarlo en la suya o en la del ajeno... Y el que no. Bueno, pues los científicos acaban de descubrir cuáles son los genes implicados en una de estas categorías. Los implicados en que unas personas seamos capaces de detectar, lo olamos y otras no. Y son unos genes muy específicos del bulbo olfativo, de la capacidad de oler del ser humano, que no sabemos qué función tienen, pero que tienen esta característica peculiar.
¿Y da lo mismo espárrago blanco que verde, o la investigación
mismo,
no precisa tanto?
No, da lo mismo. Los dos tienen, porque los dos son del género asparagus, y los dos tienen esa
correcto
capacidad de que nosotros metabolicemos este ácido, que te lo he dicho antes mal y te he conducido al error. Es asparagúsico, no es asparagótico.
Asparagúsico.
Lo de gótico sería...
Lo gótico sería otra, una versión de diferente, sí.
Ese
sería,
pues,
eso sería ya historia del arte. ¿Qué le pasa al lince ibérico?
Pues que acaba de publicarse la secuencia completa de su genoma, de todos los genes. Nunca se había publicado la secuencia completa del lince ibérico, del genoma del lince ibérico. Han sido unos investigadores españoles que, además, es la primera vez que se secuencia en España el genoma completo de un mamífero, y se ha demostrado varias cosas. Primera, que tiene unos 21.000 genes aproximadamente, similares uh-huh a los que tenemos en número los seres humanos. Segundo, que algunos de estos genes le han permitido especializarse en la caza tan especializada del conejo, su olfato, su vista, está muy especializada en este tipo de caza, y eso le separa de otros felinos. Y tercero, lo más importante, que su material genético es muy pobre, es muy deficiente, uh-huh, muy poco diverso. El lince ibérico, Lynx pardinus, que es el nombre técnico de esta especie, se separó hace cientos de miles de años de otra especie de lince, el lince europeo, el lince euroasiático, se llama de las dos maneras, y esta separación generó que se quedase prácticamente aislado después de muchos años. Hace 2.500 años dejó de tener contacto con cualquier otro tipo de lince, de manera que se ha producido una endogamia en esta especie que ha empobrecido su material genético. No tiene diversidad genética suficiente. Y esto es muy importante porque para recuperar la especie sería interesante que tuviese una mayor diversidad. Ya. Con lo cual, a los problemas que ya derivados de la pobreza del hábitat del lince ibérico, hay que recordar que hoy en día solo existen 400 y pico ejemplares en la península ibérica, solo del lince ibérico.
Son poquitos, ¿no?
Son muy pocos. Son más de los que había, por ejemplo, en el año 2000, que había apenas 94 o 95 ejemplares.
Bueno.
La especie ha ido a mejor,
sí,
pero aún así es una especie protegida, una especie en peligro, y que ahora con estos datos de su ADN, pues nos pone un poquito de pesimismo, porque tratarla genéticamente va a ser un poco más difícil, recuperarla va a ser un poco más difícil que con otras especies que tengan más diversidad genética. Pero los científicos españoles lo van a conseguir. El programa de cría en cautividad del lince ibérico está siendo muy eficaz.
Noticias de la ciencia, de la salud, con Jorge Alcalde, director de la revista QO, La Linterna. Adiós, amigo.
Y recuerda, es asparagúsico.
Asparagúsico. Ahora un mensaje de Securitas con Belén.
Nochebuena y Nochevieja, Juan Pablo, son dos de las noches del año que más robos se producen, ya que dejamos nuestra casa vacía durante horas y a veces durante días para irnos con nuestras familias y amigos a cenar todos juntos. Los ladrones lo saben y tienen muchas facilidades para entrar a robar en las casas vacías sin que nadie les pueda ver, porque al igual que tú, tus vecinos también se encuentran fuera. Pero tranquilos, porque os damos la solución para que ningún robo os arruine las navidades. Instalar la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.